Deuteronomio capítulo 6, por favor. Vamos a ver del verso 4 al 9 y quisiera leerlo y después de leerlo oramos para comenzar. Dice ahí Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por bendecirnos al poder estar juntos para buscarte y para conocerte. A eso venimos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, y nos brindas de tener este espacio y este lugar para hacerlo. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y oramos, Señor, que este tiempo en tu palabra sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Señor, es un mensaje especial para los papás, pero, Señor, tú quieres hablarnos a todos. Así que enséñanos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablándonos, dirigiéndonos, instruyéndonos en justicia, Padre. Por favor, una vez más te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 de Deuteronomio se encuentra en medio de un gran sermón, el gran sermón de Moisés, ¿no? Él está dando un sermón a una nueva generación de israelitas. Esta generación está a punto de entrar en la tierra prometida, ¿no? Si no conoces la historia del Antiguo Testamento, te invito a que nos acompañes los miércoles. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos estudiando números, empezamos desde Génesis. Y prácticamente el Antiguo Testamento comienza con cinco libros que se conocen como la Ley o el Pentateuco, ¿no? Son los cinco libros que escribe este hombre, Moisés. El primer libro habla de la creación, pero desde ahí empezamos a ver cómo Dios elige a un pueblo, una nación, el pueblo de Israel, los hebreos, escogiendo a Abraham. Y empieza a crear desde Abraham a una generación de hombres que empiezan a conocer a Dios. Pero esa generación de repente se convierte ya en una nación estando en Egipto. Y es ahí donde comienza Éxodo, con un clamor del pueblo porque está en esclavitud, ¿no? El pueblo de los egiptos los tienen esclavizados. Entonces ellos claman a Dios. Y lo que hace Dios realmente es sacarlos de esa esclavitud, que por eso se llama Éxodo, ¿no? Que es salir, los saca de esa esclavitud, ¿no? Pero con la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Prácticamente todo el libro desde Éxodo hasta Deuteronomio trata de esta marcha o este peregrinaje de Israel en el desierto, desde que sale de Éxodo hasta que llegue a la tierra prometida, ¿no? El libro de Éxodo nos habla de cómo Dios lo libera, ¿no? Los lleva por el desierto, hace enormes maravillas, ¿no? Entre ellas abre el Mar Rojo para que ellos puedan cruzar por ahí, recuerda la historia, ¿no? Y cierra el mar y sepulta a todos los egipcios que iban persiguiéndolos, ¿no? Para poder librarlos. Y muchas otras cosas más. Se revela a Dios en el monte de Sinaí. El Levítico empieza a mostrar la ley, ¿no? Números es cuando ya empieza, ahora sí que la marcha, ¿no? Después de 2 años empiezan a avanzar en el desierto. Dura 40 años, en total están vagando en el desierto, ¿no? Pero Deuteronomio ya están a punto de entrar. Y entonces es esto. Este Moisés está predicando un sermón de todo lo que ha pasado, ¿no? A esta generación que va a entrar a poseer esta tierra. Si podemos clasificar el libro de Deuteronomio, podríamos decir que no es más que un sermón, un gran mensaje predicado por Moisés a la generación que creció en el desierto. Déjame leer los primeros versículos para ver un poco el contexto, de verso 1 al verso 3. Dice así: esos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. ¿Te das cuenta? El contexto es que ellos ya van a entrar a poseer. Pero ya no es la generación, la primera generación, ya es una nueva generación. 40 años atrás, los padres de esta generación habían dejado Egipto, lo que te platicaba ahorita. Habían visto la grandeza de Dios. Habían estado en la impresionante presencia de Dios en el monte de Sinaí. Vieron eso, vieron el monte humeando, vieron el sonido de trompeta, de bocina, cuando Dios hablaba. Vieron todo esto, se estremecieron a ver la presencia de Dios. Habían visto los milagros de Dios en el desierto. Pero ahora una nueva generación había crecido y están a punto de entrar en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido siglos atrás a Abraham. Entonces Moisés aprovecha la ocasión para reiterar la ley y las promesas de Dios a ellos, pero sobre todo para recordarles la forma de vida que deben llevar cuando entren en la tierra prometida, para que puedan experimentar pues lo que Dios quiere, bendecirlos. Lo leíamos ahí en el verso 2, para que tus días sean prolongados, para que te multipliques. Dios quiere bendecir a su nación, pero es importante que ellos entiendan, ¿no?, quién es Dios y lo que Él quiere hacer en ellos. Por eso Moisés comienza diciendo lo que los padres deben enseñar a sus hijos. Los dos primeros versículos, 4 al 5, hablan de eso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Digámoslo así, ese es el plan de estudio. Esta es la enseñanza, estos dos versículos, es lo que tienen que aprender. Es un plan de estudio que no dura un semestre o 6 años, es un plan de estudio que dura toda la vida. Por lo tanto, este es el plan de estudio de la vida de un cristiano. Una persona que quiere conocer a Dios, quiere caminar con el Señor. Estas dos cosas, ¿no? Bueno, es una realmente. Pero si tú entiendes claramente lo que está diciendo aquí, ya estás del otro lado. Es bien importante esto. Estos versículos son conocidos como el Shema. La palabra es hebrea y precisamente es la primera palabra que aparece, oye, ¿no? Oye Israel, o escucha, es lo que significa Shema. Y es conocido como eso, el Shema. Es la clásica confesión de fe judía, describiendo quién es Dios y el deber que el hombre tiene hacia Él. El pueblo de Israel está a punto de entrar a una tierra donde fluye leche y miel, como veíamos. Pero también es una tierra donde fluyen muchos falsos dioses. Está Baal, Asterot, Bel, Dagón, Molac, Nisroch, Nebo, Kemos, muchos dioses en esa tierra. Ellos necesitan entender que solo hay un Dios verdadero, Jehová, el Señor. Entonces, este plan de estudio, digámoslo de esta manera, marca la diferencia entre un hogar cristiano y un hogar secular. ¿Sí se dan cuenta? Ellos van a llegar a un lugar donde no ha estado Dios ahí. Hay muchos dioses, como el día de hoy. Hogares donde pues viven muchos dioses, ¿no? Pero cuando el único Dios vivo entra en tu vida, todos esos dioses aparecen. Y solo vives para Él. Por eso te digo, este estudio marca la diferencia entre un hogar cristiano y un hogar secular. Un hogar cristiano debe enseñar acerca del único Dios y sobre la relación del hombre con ese Dios. Ahora, esto es muy, muy interesante, porque pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Existen hogares seculares donde todo marcha muy bien, ¿verdad? Padres ejemplares, niños bien portados, niños jóvenes listos para enfrentar las pruebas de la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué sirve el cristianismo? A muchos les va muy bien sin este plan de estudio, ¿verdad? Podemos decirlo así. La gran diferencia, te voy a decir cuál es. La vida eterna. Esa es la gran diferencia. Esas familias seculares han preparado a sus hijos únicamente para poder sobrellevar la vida terrenal, pero no están preparados para la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque comienza diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El comienzo de la vida eterna se trata de conocer a Dios. Pon atención en esto. El comienzo de la vida eterna se trata de conocer a Dios. ¿No fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en su oración al Padre en Juan 17, verso 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿No te suena como lo del Shema? Oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, porque Él, a través de Él, lo hemos conocido. ¿A quién le has enviado? ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, de repente pueden decir, ay, pero eso está en la ley, eso es para los judíos. No, eso es para todo creyente, toda persona que quiere honrar y servir a Dios y conocer al Dios vivo y verdadero. Es esto. ¿Por qué un Jesús lo llevó a eso? Entonces, el centro de esta enseñanza, de este plan de estudios, es que en el centro del universo hay un único Dios. Solo hay un Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. En hebreo, Moisés usa una palabra que significa una unidad compuesta. Porque muchos dicen, ah, entonces la Trinidad no existe porque dice que solo es un Dios. pero en el hebreo tiene mucho más sentido. La palabra que usa no es la que comúnmente se usa cuando se refiere a singular. Es una unidad compuesta, no solo una unidad única. Es una palabra que significa que al menos tres elementos se juntan para formar una persona, en este caso un Dios. La declaración Jehová uno es, de ninguna manera contradice la verdad acerca de la Trinidad, al contrario, la afirma. Aún usa este nombre cuando dice nuestro Dios, Elohim. Un nombre que vemos desde el principio, en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usa palabra que es un sustantivo que se usa, ¿no? Pero todos sus verbos están en plural, como si fueran varias personas, pero es solo una persona. Si podemos traducir realmente cómo debe decirse Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debería decir así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo sé que nuestro lenguaje es difícil entenderlo, como es difícil entender la Trinidad, pero realmente esto está mostrando que hay un Dios trino. Solo es un Dios, pero revelado en tres personas. ¿Ok? Si te das cuenta, aún lo dice así. Oye Israel, Jehová número uno, nuestro Dios número dos, Jehová número tres, uno es. Igual como aparece en Apocalipsis, los seres vivientes están adorando a Dios en el trono y que dicen, santo, 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 tres veces. ¿Por qué crees que lo dice? Es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una verdad que iba a ser revelada más adelante en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces, primeramente es entender esto. Solo hay un Dios que nos creó y que merece toda nuestra adoración. Toda nuestra alabanza, ¿verdad? Solo ese Dios. ¿Cómo tenemos que responder a esa verdad? El verso 5 es lo que nos enseña. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Conociendo quién es Dios, verso 4, podremos corresponder correctamente a su revelación. ¿Cómo? Amándolo. ¿Lo ven? Amándolo. Todo ser humano fue hecho para amar. Te puedes decir, espérame, o sea, como que... No todos, ¿verdad? Hay unos que no. Por ejemplo, en los hombres, ¿no? O sea, por algo Dios le dice a los hombres, ama a tu esposa. Porque ellos no saben amar, tienen que aprender a amar o tienen que amar. Dios les pide eso. No, o sea, entiendo eso, pero piensa en esto. No existe un hombre que no ame algo. Puede ser un objeto, una persona, puede ser dinero, cualquier cosa, puede ser un lugar, etcétera, etcétera. ¿Sí te das cuenta a lo que me refiero? Amamos. El problema es de que muchas veces no amamos lo que tenemos que estar amando, ¿verdad? A eso me refiero. La gran tragedia de la humanidad es que sin Cristo el corazón caído del hombre ama algo menos que Dios. Y lo que el hombre caído ama en lugar de Dios se convierte en un Dios con D minúscula en su vida. Amas otra cosa, pero a Dios no lo amas. Y cuando Dios dice esto, amarás a Jehová tu Dios, es que lo vas a amar en primer lugar por sobre todas las cosas. Tu mayor amor es Él. ¿Sí lo ven? Y me encanta eso porque el Evangelio es lo que nos lleva a hacerlo. Sin Cristo acabamos amando cualquier porquería en este mundo, sinceramente. Pero en el Evangelio, a través de lo que Jesús hizo por nosotros, aprendemos por primera vez que es posible que el hombre ame a Dios. ¿Por qué? Dios quiere que le amemos completamente, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Completamente. Eso es lo que quiere decir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que le amemos completamente. Y sabes, este amor es apropiado porque Él nos ha amado completamente. ¿Sí lo ven? Él nos ha amado así. Por eso Dios dice, ahora tú ámame de esta manera. ¿No fue lo que escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, así de sencillo. Tú no puedes amar a Dios, como dice aquí, si no has recibido su amor. Si no has recibido su perdón. Si no has recibido su gracia. No vas a poder amarlo. No vas a poder corresponder a ese amor. necesitas entender cuánto Dios te ha amado. Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y muchas veces la Biblia enseña eso. Dios muestra su amor en la cruz, en el sacrificio de su Hijo, muriendo por ti, por mí, por hombres, mujeres, pecadores que no merecían ser salvados, merecían una condenación justa. Cuando entendemos eso, nos humillamos y reconocemos lo que merecemos realmente, podemos ver el amor de Dios y la gracia de Dios como es, y la recibimos, y entonces actúa en nosotros y podemos amar a Dios de esta manera. No hay otra forma. No puedes simplemente, me voy a esforzar para amar a Dios. No. Tu corazón carnal, caído, sin Cristo, vas a estar amando otra cosa menos a Dios. Necesitas amar a Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Me encanta ver eso. Es lo único que Dios te está pidiendo el día de hoy. ¿Te das cuenta de eso? Que lo ames. Déjame citar algo que el pastor Gusick dice. Me gusta mucho cómo lo expresa. Él dice, lo que Dios quiere de nosotros es nuestro amor. Dice, a menudo pensamos que Dios nos pide ciento de cosas, ¿no? Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y más cosas. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor. Cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, es entonces cuando le entregamos libremente todo lo demás. Si le entregamos a Dios todo el dinero, nuestro tiempo, fuerza, voluntad, todo lo demás, sin entregarle nuestro amor, todo eso es en vano y todo se pierde, dice el pastor Gusick. Estoy totalmente de acuerdo. No quisiera que esas cosas no te las pida Dios, pero primeramente está pidiendo que lo ames. Porque si le entregas eso sin amor, no sirve, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 13 habla acerca de eso. Si yo mismo doy mi vida, pero no hay amor en mí, nada soy. ¿Te das cuenta de eso? Dios está pidiendo simplemente que lo ames de esta manera. Que Él sea el objeto y motivo de tu amor. Solamente eso. Si realmente entiendes esto, lo que te digo, desde hace un rato estás ya del otro lado. Jesús mismo citó este pasaje. Acompáñame a Marcos capítulo 12, por favor. Vamos a ver esta porción. Marcos capítulo 12, verso 28. En este pasaje Jesús es cuestionado por un escriba, dice el verso 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas. El escriba era aquellos que, esos hombres que escribían la ley, hacían copias de la ley, ¿no? También se le conocían como copistas. No es como el día de hoy que simplemente pues hay imprentas, ¿no? Imprimen Biblias y te puedes ir a comprar la Biblia en la librería. No, en ese tiempo no había imprentas, tenían que escribir y escribir y escribir. Y lo que hacían es que estos escribas, pues al escribir tanto la ley, pues ¿qué crees? Que se la sabían, la conocían perfectamente, ¿no? Transcribían más bien la ley. Entonces, este hombre conocía muy bien lo que la ley decía. Y se acerca con Jesús. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hablando de Jesús, él había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjate, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No te harás ídolos, ¿no? Como los 10 mandamientos, ¿no? No usarás el nombre de Dios en falso. No. Fíjate lo que está diciendo, lo que dice Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Qué es lo que cita Jesús? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. La instrucción que estamos viendo el día de hoy. ¿Te das cuenta? De repente decimos, ya recibí a Cristo, yo creo en Él, pero ¿cómo puedo obedecerle? ¿Cómo conozco sus mandamientos? O sea, te va a llevar mucho tiempo realmente poder entender quién es Él y lo que Él te pide. Pero solamente enfócate en una cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y créemelo, es un principio que te va a ayudar. Eso te va a llevar a estar en la voluntad de Dios siempre. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Déjame terminar de leer esto. Fíjate lo que sucede ahora. Jesús dice, y el segundo es semejante. Es muy interesante esto. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? O sea, ¿quién está diciendo esto? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Salvador. Él dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que poner mucha atención a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces sucede esto. El escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, fíjate lo que dice el verso 34, viendo que ha respondido sabiamente, ¿estamos de acuerdo con él? Le dijo, no estás lejos, ¿de dónde? Del reino de Dios. ¿Te das cuenta? De eso se trata el reino de Dios. De amar al Rey. De amar a Dios. De esta manera. Eso es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy. Solo eso. Claro, tienes que ser sincero. Contigo mismo. Y tienes que ver quién está en ese lugar. Si no está Dios, quita eso de ese lugar y pon a Dios en ese lugar. Amar a Dios puede sonar como algo muy abstracto, ¿verdad? O sea, okay, sí, pero ¿cómo puedo amar a Dios? ¿O cómo debo amar a Dios? ¿Verdad? Porque muchos dicen, no, pues yo amo a Dios. Pero Juan dice, sí, amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pues eres un mentiroso. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Pero ¿cómo realmente? ¿Cómo puede verse? Es algo que se ve. Así como Dios mostró su amor, no se puede mostrar ese amor hacia Dios. Déjame darte un pasaje, creo que lo vimos la semana pasada, Juan 14, 21. Jesús dice esto, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta? El que tiene mis mandamientos, lo que estamos viendo el día de hoy, y los guarda, y no es que, ay, pues ahí lo compré una Biblia, la guardo en mi buró y ahí la tengo y no le pasa nada. No, guardar habla de obedecerlos, vivir en ellos, confiando en Dios. El que los tiene y los guarda, no solamente es tenerlos, muchos los tienen hasta en la mente, se los saben de memoria. Pero si no están viviendo en ellos, no están amando. Lo que dice Jesús, ¿cómo pueden saber si me aman? ¿Tienes mandamientos? ¿Los estás guardando? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermosa comunión. El amor de Dios, esa relación, porque esa es la relación que Dios quiere con su pueblo, ¿te das cuenta? Amarás a Dios con todo tu corazón. Ni siquiera dice obedecerás, no. Dice amarás. Cuando hay amor, la obediencia es algo que brota, es algo sincero, no cuesta trabajo, ¿me explico? Es amar. La consecuencia natural del amor, entonces, es obedecer. Es una consecuencia. Si amas a Dios, vas a poder obedecerlo. Claro, hay algo importante, una palabra muy importante en esta ecuación, que es confiar. Cuando tú amas a Dios, estás confiando en Él y por lo tanto estás obedeciéndole. Cuando amamos a Dios, realmente lo que estás haciendo es entregarte a Él. Y le vas a obedecer, porque confías en Él y vas a poder obedecer lo que Él dice. Realmente es eso. Que Dios el día de hoy te diga, mira, eso que estás haciendo no es bueno para ti, no lo hagas. Si tú amas a Dios, vas a decir, Señor, perdóname. Tienes la razón, no es bueno para mí simplemente porque tú lo dices. Confío en eso y lo dejo de hacer, porque te amo. Pero si tú no estás creyendo, ¿qué está pasando? Estás amando más esa cosa que estás haciendo que a Dios mismo. Así de sencillo. Y por lo tanto no vas a poder obedecer. ¿Por qué? Porque no creo lo que me dices. Creo más, ¿no?, en lo que veo, en lo que sé, en lo que esto produce en mí, un placer, una satisfacción. Entonces no estás amando a Dios. Creo que es muy, muy lógico. Amar a Dios no es un simple afecto o sentimiento. No es una simple emoción. Claro que Dios nos dio esas emociones, sentimientos. Pero no solamente eso. Amar a Dios es confiar en Él y obedecer lo que Él dice. Eso es amar a Dios. Me gusta lo que Ray Steadman dice, es un pastor, él dice, el amor es obediencia confiada. El amor es obediencia confiada. Obediencia que confía. Lo que te dice es tres cosas. ¿Quieres amar a Dios? Obedece. ¿Quieres obedecer a Dios? Confía en Él. Si crees en Dios, si crees el primer mandamiento, verso 4, oye Israel, ¿verdad? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Si crees eso, ¿quién es Él? Vas a poder amarlo, vas a poder vivir en obediencia para Él. Por eso Jesús dijo también en Juan 14, verso 15, en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿cómo puedo saber si me aman? Si realmente están cumpliendo lo que les digo. ¿Cómo pueden ustedes saber si me están amando? Si están creyendo lo que les digo y haciendo lo que les digo. La responsabilidad del hombre es darse a sí mismo de todo corazón, alma y con toda su fuerza a Dios. Es lo que nos dice aquí. Piensa en eso, tu corazón, tu voluntad, tus emociones, tu alma, tus pensamientos, tus fuerzas, tu vigor, todo lo que eres, dáselo al Señor. Así es como descubriremos la vida eterna, conociendo a Dios, ¿verdad? Conociendo a esa persona que tanto nos ha amado. Y ahora podemos amarle de esa manera, corresponder de esa manera. Regresando al texto, el texto nos dice, llamarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios. A veces tenemos conflictos con otras personas. Nos cuesta trabajo relacionarnos con otras personas. Pero es lo que Jesús dijo como el segundo mandamiento, ¿verdad? Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente cuando cumples el primer mandamiento vas a poder amar a los demás como Dios te amó. Y créemelo, los esos problemas que tienes con los demás se van a terminar. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en la oficina, tengo problemas en el trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera. No podrás relacionarte con los demás correctamente hasta que hayas aprendido a relacionarte con Dios correctamente. La relación de Dios con Israel se basaba en el amor, como te decía, y así ha sido siempre. Ahora en Jesucristo vemos más claramente este hecho. Amar a Dios. De todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una devoción total a Dios, es lo que nos está diciendo aquí. Esta frase es una manera de referirse a toda la persona, incluyendo voluntad y mente. Si aprendemos a amar a Dios, todo lo que suceda, sea bueno o malo, tendrá propósito y sentido para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos enseñó cuando escribió Romanos 8:28. ¿Recuerdas ese pasaje tan bonito? Romanos 8:28. Y sabemos que los que conocen a Dios, ¿dice así? No. Los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, agradables, incómodas, todas las cosas les ayudan a bien, tienen un propósito. Los que aman a Dios, ¿te das cuenta? Si no amas a Dios, no vas a entender todo lo que Dios está produciendo en tu vida y está haciendo en tu vida. Necesitas amarlo con todo tu corazón. Muy bien, ya vimos el plan de estudio. Esa es la enseñanza, amar a Dios, creer en Él, confiar en Él, obedecerle, ¿verdad? Digo, hay mucho más cosas que puede ver y profundizar, pero no nos va a dar tiempo. ¿Okay? Ya vimos el plan de estudio, en qué consiste la enseñanza, ahora veremos el proceso de enseñanza. Verso 6 al 9. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí comienza el proceso de enseñanza. Que claro, como padres, ponga mucha atención. Que no solo estoy hablando de padres, refiriéndome a papás, mamás y papás, estoy hablando de papás como hombres, porque ustedes son los encargados de llevar la palabra a casa, de llevar la enseñanza a casa, tanto para sus esposas como para sus hijos, ¿verdad? Entonces, pon atención en el proceso de enseñanza. El paso número uno comienza en ti. Dice al principio, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? sobre tu buró, metido en el cajón, sobre tu corazón. Dios debe ser lo más importante para ti, o nunca será lo más importante para tu familia. Estos mandamientos son tan importantes que debieran estar escritos en el corazón, en vez de tablas de piedra. ¿Recuerdas que así le dio la ley a Dios a Moisés? Y aquí dice esto, escríbelo en tu corazón. Tal vez parezca una tabla de piedra a tu corazón, pero la idea es que rompas eso y puedas escribirse y quedarse ahí. Esto es parte de lo que Dios iba a hacer con su pueblo más adelante, el nuevo pacto en el cual tú y yo descansamos el día de hoy. Jeremías 31, verso 33, déjame citar eso. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta? Escribir su palabra en tu corazón. Es el primer paso en la enseñanza. Que esté en ti, en tu corazón. Antes de ser comunicado a nuestros hijos, este gran mandamiento debe estar primeramente en nuestro corazón. ¿Ok? Paso número 2. El principio del verso 7. Y le repetirás a tus hijos. El segundo paso es una instrucción personal, ¿lo ves? Es una instrucción que te corresponde a ti. Impartir información sobre quién es Dios a tus hijos te corresponde a ti. Es lo que dice, y la repetirás a tus hijos. Entonces, aquí vemos la gran responsabilidad que todo creyente tiene de conocer personalmente a Dios. Esto implica conocer toda la Biblia, conocer la palabra, porque en ella está la revelación de quién es Dios para el hombre. Necesitas conocer a Dios. Todo el consejo de Dios, como dice Pablo. ¿Sí se dan cuenta? Pues hay tarea, ¿verdad? ¿Cómo vas a enseñar a un niño a dividir si tú no sabes dividir? ¿Me explico? Tiene que estar en ti para poder enseñárselas. Aquí hay una responsabilidad que no es transferible. Los padres son personalmente responsables de que sus hijos entiendan y aprendan quién es Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta de esto? Ese no es el trabajo de la escuela dominical o de Club Semilla. Esa no es la responsabilidad de la iglesia. Esta es tu tarea, ese es tu deber como padre. La escuela dominical y la iglesia no pueden sustituir a los padres en esta área. No pueden, no deben hacerlo. En el mejor de los casos funcionan como un suplemento, pero no una sustitución. A ti te corresponde, aquí lo dice claramente, ¿sí lo leíste? Y la repetirás a tus hijos, no a tus alumnos de Club Semilla, a tus hijos. Tu responsabilidad es esta. El niño que aprende a amar a Dios, sobre todo que lo aprende así de sus padres, ese niño logrará estar firme ante cualquier prueba, ante cualquier desilusión, ante cualquier aflicción o dolor. Romanos 8:28, ¿verdad? Ese niño va a saber que todo lo que le sucede es para un bien. Solo una instrucción, lo ves, sencilla, pero esa instrucción puede cambiar la vida de tu hijo, pero sobre todo la tuya. El siguiente paso, el tercer paso es, lo voy a decir de esta manera, ejemplificar la instrucción. Es lo que dice, el verso 7, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. A veces caemos en una religiosidad. ¿Por qué? Porque simplemente moralizamos lo que Dios nos pide. ¿En qué sentido? Le decimos a nuestros hijos, no hagas eso porque no le agrada a Dios. Sin enseñarle, no lo hagas porque no le agrada a Dios. O ¿sabes qué? Apréndete ese versículo. No es que eso esté mal, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que Moisés estaba diciendo es que cada situación, cada suceso que vivamos, lo veamos a la luz de la palabra. Como una oportunidad de hablar acerca de lo que Dios dice al respecto. El ejemplo más claro que tenemos de esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has fijado la manera en que Él enseñaba a sus discípulos? En el caminar, en la vida diaria. Él enseñaba por ilustraciones, por parábolas, ¿verdad? Él utilizaba ilustraciones cotidianas para enseñar verdades bíblicas. Podía ver una higuera y dar una enseñanza acerca de la higuera. Podía ver las aves del cielo y dar una enseñanza. Podía ver un sembrador trabajando y dar una parábola acerca del reino de Dios. A eso me refiero, ilustrar la palabra. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero necesitas estar todo el tiempo pensando en la palabra. ¿Lo ven? Lo que Moisés le está dando, le está diciendo aquí, es que, ¿saben qué? Esto que estamos aprendiendo, esta, si quieres llamarlo así, esta religión, no es únicamente para un día. Es para toda la vida. Vivir caminando con el Señor. Tomando cada situación como un ejemplo de vida para tus hijos. Vamos a ver el último paso. Muy importante. Puedes estar haciendo los otros tres, pero si no llevas a cabo este, no vas a ver un fruto. Dice el verso 8 y 9, fíjate lo que dice. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El último paso es la señal de autoridad. ¿A qué me refiero? Si te das cuenta, el texto dice, verso 8, y las atarás, ¿cómo? Como una señal. Es importante ver eso, como una señal. Los judíos tomaron esto literalmente. Literalmente, ellos escribían porciones de la escritura en pequeños rollos, los ponían en un recipiente de cuero, y esos recipientes se los colgaban en las filacterias, ¿no? ¿Sí dice así? ¿Filacterias? ¿Filacterias? En esas cosas que se colgaban. En los brazos, ¿no? Y al frente del rostro. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. O sea, es como lo que te decía, pues guárdala ahí al lado de tu buró, pues ahí la tienes, ¿no? No solo eso, dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También este mandamiento los judíos lo cumplen literalmente, poniendo una copia del Shema, precisamente, de lo que estamos viendo, en una cajita de metal o una bolsa de cuero, ¿no? A la que le llaman mesuzah, y la ponen en la entrada de su casa, ¿no? Aún algunos judíos ortodoxos lo siguen haciendo el día de hoy. Pero lo que esos mandamientos quieren decir es que hay que pensar siempre en la palabra de Dios. Realmente lo que significa lo que está diciendo Moisés aquí es esto. Tengan la palabra de Dios en su mente, en su actuar diario. El propósito era indicar la importancia de la palabra de Dios en el hogar y en la vida. Como te decía, dice, las atarás como una señal. No es algo literal, será una señal. Una señal que te dará autoridad. Por eso te digo la señal de autoridad. Una señal que te da autoridad. ¿Pero en qué consiste esa señal? No estoy hablando simplemente de la autoridad que te digas, ah, pues yo soy el papá o la mamá, yo tengo autoridad. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de una autoridad al enseñar, ¿verdad? Y aquí es donde está esa autoridad. ¿En qué consiste esa señal? En que tú mismo practicas lo que predicas. ¿Te das cuenta? Ahí es donde muchos dicen, ¡ay! Por eso te digo, si no cumples esto, no va a haber un fruto. Esa es una señal. Una señal tiene el propósito de señalar algo, ¿verdad? Y tú al hacer eso le estás mostrando, le estás señalando algo a tus hijos. Que lo que estás haciendo es lo correcto. Es la manera en que funciona. ¿Sí lo ves? Muchos padres cristianos conocen la palabra y se la repiten a sus hijos, pero no hay fruto. Sus hijos siguen siendo niños traviesos, rebeldes, desobedientes. ¿Qué pasa? Pues muchas veces esto sucede porque esos padres no tienen la señal de autoridad, porque no viven lo que enseñan. ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? Estás enseñándoles religiosidad a tus hijos solamente. No le estás enseñando el Shema, no le estás enseñando a conocer a Dios. Hay un solo Dios que tienes que amarlo. Si amas a Dios, vas a poder demostrar, hijo, eso es lo correcto, que amemos a Dios. No hagamos como muchas veces hacemos. Haz lo que yo te digo. No hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. ¿Sí me explico? O sea, eso se me hace una falta de respeto al niño. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, ¿por qué lo obligas a hacerlo? ¿Me explico? Estás como los fariseos. Ponen cargas a otros que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Verdad? El ejemplo es la señal que te va a autoridad para decir, hijo, esto funciona. Esto es lo correcto. ¿Sí? No va a tener excusa para decir, ay, sí, ya me lo sé, pero mi papá no lo hace. O sea, ya me sé toda la liturgia, ¿no? O sea, la iglesia está llena de personas así. Niños que crecieron así, que ya son hombres, y que nada más no les entra el evangelio por eso. No le hagamos ese daño a nuestros hijos. Sinceramente, mejor no les hables de Dios. No les hables de Cristo. Deja que un día ese Dios se les revele. Porque si no, lo estás vacunando contra el evangelio. Enseña la palabra, pero sobre todo como un ejemplo. Muéstrala en tu vida. La obediencia visible de un padre es la gran señal de autoridad de la enseñanza. Para que el proceso de enseñanza se cumpla, debe de haber primero una obediencia visible de los padres al mandamiento de Dios. Es congruencia, ¿no? Es congruente, claro. Lo creo porque lo vi. Porque sirve y funciona. Porque es lo correcto. Porque es la manera en que puedo amar a Dios. Porque mis padres aman a Dios. Yo lo veo, a diario lo veo. En todo momento. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Dices, oye, pero hoy es el día del padre, ¿no me tienen que regalar ellos a mí? Cuando hagas eso, créemelo, te van a dar muchos regalos. En obediencia, en amor. Regalos que nunca vas a esperar. Tus hijos necesitan ver que lo que tú les enseñas es real. Que es visible en tu vida. Ellos necesitan verte amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Juan 10, te voy a pedir que me acompañen ahí, Juan 10, Jesús también enseñó esto y mostró esta señal de autoridad. Juan 10, verso 37. Ya sabes, Jesús está hablando con los judíos, probablemente con fariseos, que lo están contradiciendo, que ya lo empezaron a acusar, le empezaron a decir, oye, pues tú con qué autoridad nos hablas así, ¿por qué hablas de esta manera? No, Jesús había hecho muchas señales, ¿verdad? Pero no estaban creyendo. Y Jesús les dice en el verso 37 de Juan 10, dice, si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice Jesús? No me crean. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús tenía una señal de autoridad porque él hacía lo que el Padre le pedía. Y por eso podía hablar. Y podía mostrar y ejemplificar perfectamente su mensaje. Porque él vivía de acuerdo a él. Por eso dice este punto. O sea, ok, si yo no soy obediente, entonces no me crean. ¿Pero qué creen? Que yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, crean a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Te das cuenta cómo Jesús también enseñó así? Con esa autoridad. Esa señal de autoridad tiene que estar en tu vida. No como veamos como algo literal, entonces voy a poner mis bolsitas aquí en la cabeza. No. Camina amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Pregunto. ¿Sí? Pregúntate cuánto los estás amando tú el día de hoy. Dices, híjole. Pues sí, deseo eso. ¿Sabes? Este mensaje puede ser alentador o desalentador. Pero antes que te desanimes, puedes comenzar el día de hoy a hacer lo correcto. Hoy puedes comenzar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hoy, en un momento de mi vida yo me acuerdo cuando, aún ya empezando a conocer a Dios, escuchando sermones como este, pon a Dios en primer lugar, tienes que amar a Dios. Recuerdo, se me quedó muy grabado, y un día delante de Dios yo le dije, Señor, yo no te amo así. Es difícil, o sea, sinceramente, yo no te amo así. Amo más otras cosas que a ti. Y sabes que empiezo a orar eso, Señor, ayúdame a amarte por sobre todas las cosas. Haz lo que tengas que hacer, ayúdame a amarte por sobre todas las cosas. Y sabes algo, Dios respondió. Y me llevó a amarlo por sobre todas las cosas. Principalmente sobre mí mismo. Pídeselo a Dios. La gracia de Dios es suficiente para que podamos comenzar, no importa cuán lejos estemos de Él. El día de hoy puede ser ese comienzo de que digas, recuerdo ese día en que le oré y le pedí a Dios esto y entendí, necesito amarte, Señor, para que mis hijos te amen de esa manera. Su gracia tiene el poder de transformarnos y llevarnos a ser los padres que Él quiere que seamos, amándole con todo nuestro ser. Pero necesitas comenzar confiando, ¿verdad? Hablamos de eso. Para poder obedecer y para poder amarlo. Cree en Él. Cree que Él es el único Dios que merece toda tu alabanza, todo tu honor, toda tu gloria. Es para Él. No es para ti. No es para nadie más. Él es digno, el único digno. Él es el Dios que hizo la tierra, los cielos, todo lo que el día de hoy podemos ver. Él te hizo a ti. Reconócelo como ese Dios. Empieza a amarlo. Ve lo que hizo en la cruz. El Padre envió a su Hijo. Piensa en eso. El día del Padre lo vemos. ¿Darías a tu Hijo? Piensa en eso. ¿Darías a tu Hijo por la persona que más te ha lastimado en este mundo? Está muy lejos de lo que realmente representa el Evangelio. Pero Dios dio a su Hijo, no por una persona, por todos los pecadores. Por amor. Para que tú y yo conociéramos y experimentáramos ese amor. Para que tú y yo pudiéramos regresar ese amor hacia Él. Y amarlo por sobre todas las cosas. Es una decisión personal. Pero es mi oración y quiero que creemos eso, que el dedo hoy no te vayas de aquí con eso en tu corazón, con ese deseo y con esa oración. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te agradecemos por este día, por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Y eso, Señor, nos ilumina, Señor. Disipa las tinieblas que hay en nosotros, Señor. Oramos, Padre, nos unimos en esta oración para que nos permitas experimentar tu amor, ese gran amor, Señor, que tú mostraste en la cruz, para que nos podamos amarte ahora a ti, Señor, de esa manera, que tú seas el único objeto de nuestro amor, nada más esté ahí, Señor, solo tú, que podamos amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Que podamos amarte con toda nuestra voluntad, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro vigor, todas nuestras fuerzas, Señor. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata la vida eterna, Señor. Esa es la diferencia entre un hogar secular y un hogar cristiano. Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. Quita aquello que está sentado ahí, Señor, en tu trono. Quita esos ídolos, esos falsos dioses, Señor, que no nos permiten entregarnos a ti. Y ayúdanos a amarte de esta manera, Señor. Sé que haciendo eso va a ser más fácil ese proceso de enseñanza para nuestras familias. Va a ser más fácil que les podamos mostrar lo que es amarte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Por darnos tu entendimiento, Señor, tu mente. Ayúdanos a orar por estas cosas. Señor, permítenos salir de aquí con este anhelo en nuestro corazón, Señor, de amarte solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.